Suspendido el juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara, programado para este miércoles.
Casi 3.000 firmas de artistas y escritores e instituciones culturales en Cuba pidiendo la libertad de Otero Alcántara.
Liberada Omara Ruiz Urquiola, una de las manifestantes en 23 y 12.
Nada justifica la detención de Omara Ruiz, dice la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba.
Con represión termina la movilización de la oposición venezolana en Caracas.
Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aventaja a su rival Bernie Sanders en las elecciones primarias del Partido Demócrata.
En la Champions League, el Atalanta de Italia y el Leipzig de Alemania clasifican a los cuartos de final de la Champions, dejando en el camino al Tottenham Hotspur y al Valencia, respectivamente. Y el pelotero cubano Víctor Mesa fue enviado al campo de ligas menores por los Marlins de Miami. Todo esto y mucho más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de las 11 de la noche, edición especial, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Noche con cielo cubierto en La Habana, 23 grados Celsius, vientos un tanto fuertes soplando a 23 kilómetros. Comienza nuestro recorrido informativo en Cuba.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre suspendió el juicio programado para este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo informó el Movimiento de San Isidro, cuya vocero, Iris Ruiz, dijo a Radio Televisión Martí que lo que buscan las autoridades es ganar tiempo en el proceso contra el activista.
El Movimiento San Isidro había convocado a la presencia de todo quien quisiera ver el juicio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al ellos suspender, debilitan a las personas, las dispersan, o sea, buscan hacer lo mismo, la misma estrategia que con las continuas detenciones a Luis Manuel. Que lo meten en la cárcel, que lo sacan a los tres días. Además, pensamos también que buscan tiempo, porque como una de las exigencias que nosotros estamos haciendo y uno de los objetivos de esta y la convocatoria hacia la audiencia, hacia el juicio, es que ellos deben hacer una audiencia pública, transparente, que llegue a todo el proceso y que esté, de verdad sea justo el proceso o esté bien llevado. Si van a estar presenciados por muchas personas, por la prensa, por la presencia de la prensa, ellos tienen que montarse bien el show y necesitan tiempo para eso.
El Movimiento de San Isidro indicó que la fecha del nuevo juicio no ha sido fijada.
Un grupo de artistas, por su parte, y escritores cubanos entregaron casi 3.000 firmas a instituciones culturales cubanas para exigir la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Entre los impulsores del proyecto se encuentra el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, que la difundió en Facebook.
Álvarez comentó que toda la amabilidad inicial de las funcionarias que los recibieron en las entidades estatales se convertía en falsa cordialidad cuando se enteraban de que lo que se estaban entregando era esta petición.
Otero Alcántara se encuentra encarcelado desde el 1 de marzo en la prisión de Valle Grande, a la espera de un juicio que estaba programado para llevarse a cabo este miércoles, pero fue suspendido por las autoridades judiciales.
Por su parte, el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, afirmó vía Twitter que el régimen comunista de Cuba sigue temiéndole la libertad de expresión.
Afirma el diplomático que el activista artista Luis Manuel Otero Alcántara lucha contra la censura día tras día, exponiendo la debilidad y mezquindad del régimen.
Sin crimen no hay castigo, dijo Kosak, quien termina con el numeral Free Luis Manuel. Michael Kosak fue jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana entre 1926 a 1999.
El régimen puso en libertad a una de las activistas que protestaron el lunes en la esquina de 23 y 12 en El Vedado, La Habana. Yolanda Huerga informa.
Omara Ruiz Urquiola, una de las tres activistas detenidas tras protagonizar una manifestación a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara, fue puesta en libertad con una multa de 200 pesos, más de 15 horas después de haber sido apresada.
Te veo más de 15 horas sin tomar agua, sin comer.
Ruiz Urquiola fue interceptada por la policía a pocas cuadras de 23 y 12, lugar donde hiciera la protesta junto al escritor Abu Duyanat Tamayo y las periodistas independientes Ileana Hernández y Camila Costa.
En la esquina de 10 y 19, me parece. Pero Ileana en ese momento logró escabullírseles, pero tengo entendido que después la cogieron. A Camila y a mí nos cogieron juntas, pero después nos separaron en Zapata y se la llevó un oficial de la seguridad.
Pero ahora es buscada por evasión, dijo su pareja, el escritor Ángel Santi Esteban.
Le dijeron, te vamos a decomisar el teléfono, te vamos a poner 3,000 pesos de multa y te vamos a enviar para la isla, te vamos a deportar. Pero el oficial ese vino y le dijo, ya terminaron contigo, te puedes ir. Como ellos lo que querían era seguirla para ver dónde está viviendo, Camila supo hacerlo tan bien que no subieron donde se metió. Y ahora están llamando a la familia que Camila se evadió y que es una sanción de 1 o 3 años.
Hasta el momento se desconoce el destino de los otros 2 arrestados. De Tamayo, la familia no ha logrado saber en qué unidad policial se encuentra. Y de Ileana Hernández, se sabe que está en la estación policial de Guanabacoa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La encargada de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, publicó en su cuenta de Twitter que nada justifica la detención por casi 24 horas por parte del régimen de La Habana de Omar Ruiz Urquiola.
Recuerda la diplomática que en el encuentro con mujeres dirigentes de la sociedad civil, Ruiz Urquiola dijo que todo lo que desea o deseaba era que Cuba fuera un país de respeto a las leyes, no un país donde se arreste a quienes defienden a otros.
Afortunadamente ya está liberada, pero también dijo que con citaciones de última hora y detenciones y multas arbitrarias, es como el gobierno de Cuba impide que las mujeres cubanas se reúnan.
Las agresiones contra la prensa independiente en febrero duplicaron a las del mes anterior, según el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLA, que tiene su sede en La Habana. José Antonio Fornaris, director de la organización, informa.
Los hechos más notables, pues, digamos que el de la directora de Panorama Pinareño, que invadieron su casa y se llevaron todo el equipo de trabajo, es una de las formas que utiliza el régimen para tratar de neutralizar. Por otra parte, estuvo el arresto a Boris González Arenas, que violaron el domicilio para arrestarlo, lo arrestaron con violencia. También tenemos los casos de Julio Aliaga Pesán, sobre todo hay un mensaje contra la familia, porque le dijeron, entre otras cosas, que todavía no hemos tocado la puerta del preuniversitario donde estudia su hijo. Y el otro, bueno, de Joel Suárez, que también le hablaron de que su trabajo podía perjudicar a su familia. En los últimos tiempos están utilizando ese tipo de represión, de amenaza contra la familia. Por otra parte, Ricardo Fernández Izaguirre lo arrestan cuando yo trataba de viajar a Santiago de Cuba. Parece que el arresto, según el mismo plantea, estaba relacionado con lo que había ocurrido recientemente en Santiago de Cuba, los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos por el caso de la violación a la niña de 8 años. Y Lien Estrada, otra periodista, que bueno, no la dejaron salir hacia el exterior. Estaba el caso de Camila Costa, que también la botaron de la casa que estaba rentada después de 2 años, producto de la incidencia de la seguridad del Estado contra la dueña de la casa. Lo demás han sido, bueno, interrogatorio.
Bajo pésimas condiciones, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces cumple este miércoles 7 meses de prisión en el Combinado Sur de Guantánamo. Tomás Cardoso conversó con su hijo y preparó el siguiente informe.
Este miércoles se cumplen los primeros 7 meses de la injusta condena que cumple el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces en la prisión provincial de Guantánamo, donde las condiciones que enfrentan los reos no cumplen los mínimos estándares requeridos para el tratamiento de prisioneros. La comida que se le ofrece a los reclusos es escasa y hasta con gusanos, y a pesar de las quejas que se le hicieron al capitán Ufraine Freinier, jefe de la prisión, nada ha cambiado, dijo a Radio Martí su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La comida echaba a perder, la cantidad que te dan es un poquitico, y lo que te dan es el polvo de arroz. La comida que se le lleva es una semana más o menos lo que dura, porque primero que no te dejan entrar todo lo que tú quieras, y segundo, es una sola visita al mes. Muchos de los presos se roban la comida entre ellos. La necesidad y el trabajo que se está pasando adentro es terrible.
No hay medicamentos dentro del penal, y en el caso de Quiñones, que padece de psoriasis, enfermedad de la piel, solamente cuando recibe la visita de su esposa los puede obtener, comenta Roberto José.
Los medicamento de la psoriasis que se le ha entrado a mi padre, gracias ha sido a la colaboración de muchas personas y gracias a mi mamá, que se lo ha podido entrar y con tremendo problema, que enseguida se lo revisan, tiene que reenvasarlo a otro envase que no sea el original en que viene. Para ellos todo es un problema.
Se suma además el exceso de presos en las diferentes compañías, lo que provoca una situación tensa, agrega su hijo.
La higiene es pésima, y tienen un hueco básicamente donde hacen sus necesidades.
Y sobre la posibilidad de una licencia extrapenal al cumplir 3/4 partes de la condena, como expresa la ley, su familia no tiene esperanza alguna porque esas mismas autoridades han violado todo este injusto proceso contra Roberto, dice Quiñones Castro.
El hecho de que mi papá esté preso es porque ellos han hecho con la ley lo que le ha dado la gana.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a 1 año de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el 7 de agosto de 2019 y entró a prisión el 11 de septiembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:11, gracias por su sintonía. 22 grados Celsius en Matanzas, cielo cubierto. Noticias de Venezuela.
En Venezuela, con represión culmina la movilización al Palacio Federal Legislativo convocada por la oposición. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo informa.
Nuevamente el régimen de Maduro reprimió la movilización convocada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para marchar hasta el Palacio Federal Legislativo, donde aprobarían el pliego conflictivo de todos los gremios del país. Antes de ser reprimidos, Juan Guaidó le habló así a los funcionarios que impidieron el paso de la marcha.
Hoy Venezuela es una. Hoy Venezuela es una y va a aprobar su pliego nacional de conflicto. Queda claro quiénes son los que bloquean. Quedan hoy retratados ustedes ante la historia como cómplices de la dictadura. Del que mata a tu familia, del que hace que huya tu familia. Tu familia está fuera del país, la mía también, la de todos nosotros queremos que regrese y es el momento. Atención, vamos a sesionar. El objetivo del día de hoy es sesionar, es aprobar el pliego nacional de conflicto.
La sesión de la Asamblea Nacional se realizó en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes. En una contramarcha convocada por el régimen, Freddy Bernal, protector del Táchira, estado fronterizo con Colombia, aseguró que están preparados para impedir la salida del régimen de Maduro.
Hoy no va a haber golpe de Estado, ni habrá insurrección militar, ni habrá nada que perturbe la paz. Y si la llegase a haber, tenemos la fuerza política, la fuerza militar y la convicción para apagar cualquier candela que se levante o para aplastar cualquier traidor que ose hollar la paz y la tranquilidad de este país.
Esta nueva represión del régimen se registró justo el mismo día que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, presentó la actualización del informe sobre violación de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A propósito, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se presentó en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Rosal, donde pidió a los manifestantes que le acompañaban en esta marcha no darle gusto a la dictadura de generar violencia, y aclaró que pese al atropello no hay miedo porque el pueblo está unido.
El presidente y los diputados van ahí en la primera fila. La forma es protegernos todos. Si la dictadura nos intenta bloquear como lo están haciendo, hoy no vamos a caer en provocación. Hoy que se queden con sus francotiradores, que se queden con sus colectivos y se los metan donde puedan. Hoy el objetivo, y ya lo estamos cumpliendo, son dos principalmente. El primero, reencontrarnos en las calles como la poderosa mayoría que somos. Saber que tenemos un rol en este proceso, que gracias a que hemos estado en las calles el mundo nos reconoce, no al revés, no es al revés. Gracias a que hemos estado en la calle el mundo nos reconoce, es el lugar que nos pertenece, es el lugar de los ciudadanos. Y el segundo objetivo de hoy es que la Asamblea Nacional sesione para aprobar el pliego nacional de conflicto, que solamente se resolverá cuando se vaya el dictador, cuando tengamos elecciones presidenciales libres, cuando los médicos tengan sueldo digno, cuando los profesores, las enfermeras, el sector salud, todos volvamos a casa. En ese momento resolveremos nuestro pliego de conflicto.
El senador estadounidense por el estado de la Florida, Marco Rubio, envió este martes un emotivo mensaje al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y al pueblo de Venezuela, destacando que cuentan con el apoyo de los Estados Unidos.
Bueno, como siempre aquí apoyando los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó y de todas las personas en Venezuela que apoyan la democracia. Sé que son momentos sumamente difíciles, pero también quiero que sepan que aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo tienen detrás de ustedes millones de personas que están rezando por ustedes y apoyándolos abiertamente y esperando el día de que Venezuela de nuevo tenga una democracia y libertad y respeto a los derechos humanos y la dignidad de todo su pueblo. Que Dios los bendiga en sus esfuerzos.
A su turno, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una nueva actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela, esto desde la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, informa la AFP.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el martes que casi 5 millones de personas han abandonado Venezuela desde fines de 2015 a causa de la crisis económica y política que vive el país.
Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país.
La oficina del alto comisionado, que cuenta con representantes en Venezuela, documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran.
Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición.
Además, denunció que se han registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONGs y oficinas de medios de comunicación. Y desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad dificultan el acceso a la Asamblea Nacional, a diputados opositores.
Me preocupa el anuncio de que se aprobara una legislación que sancione las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs.
Finalmente, Bachelet criticó las sanciones económicas de Estados Unidos con las que busca presionar al presidente Nicolás Maduro, pues afirma que afectan los recursos del gobierno destinados al gasto social, en momentos en que más de 2 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria en Venezuela.
11:17 más noticias, esta vez de los Estados Unidos.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sumó en el estado clave de Michigan una nueva victoria este martes en las elecciones primarias por el Partido Demócrata a la Casa Blanca, en las que se enfrenta al izquierdista Bernie Sanders, según las proyecciones de los medios estadounidenses de comunicación.
Biden añadió así Michigan a sus victorias ya proyectadas en Missouri y Mississippi. 3 de los 6 estados llamados a las urnas este martes junto a Washington, Idaho y Dakota del Norte, donde aún se espera conocer los resultados.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone al Congreso medidas de alivio económico por el coronavirus. Desde la ciudad de Washington, informa Bricio Segovia.
Después de una de las peores caídas de la bolsa estadounidense, los mercados abrieron este martes al alza. El motivo, estas palabras de Donald Trump.
Discutiremos un posible alivio fiscal en las nóminas, un alivio sustancial, un alivio muy sustancial. Es una cifra grande.
El presidente se reunió con la cúpula republicana del Congreso para promover medidas extraordinarias, además de un beneficio en la nómina de los trabajadores para ayudar a quienes no cuentan con una baja médica pagada. Trump también instó a que los legisladores aprueben ayudas para la industria hotelera y las aerolíneas, que se están viendo afectadas por la cancelación de los viajes. El mandatario y el vicepresidente también se reunieron con los proveedores de seguros médicos.
Todas las compañías aseguradoras presentes hoy o antes acordaron eliminar las tarifas por los análisis de coronavirus y ampliar la cobertura para el tratamiento del coronavirus en todos sus planes.
La sanidad en Estados Unidos conlleva un alto coste y la gran cuestión que queda sin resolver por la administración es la de las personas que presentan síntomas de COVID-19 y no tienen seguro médico. Según el último censo, más de 27 millones carecen de cobertura sanitaria en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A propósito de las bolsas de valores en Washington, Wall Street cerró en alza este martes impulsada por las medidas de apoyo contra el coronavirus, mientras que las principales bolsas de Europa terminaron en rojo, informa la AFP.
La bolsa de Nueva York cerró el martes en fuerte alza después del descalabro de lunes. Tras una sesión muy volátil, el índice Dow Jones acabó ganando 4,9% a 25.018,16 puntos, recuperando 1.200 de los 2.000 puntos que perdió el lunes. El Nasdaq ganó 5% a 8.344,25 unidades. El mercado espera las medidas de estímulo para combatir el nuevo coronavirus, que anunció el lunes el presidente Donald Trump, como ayuda a las aerolíneas y líneas de crucero, sectores especialmente afectados por la epidemia. Sin embargo, analistas esperan que la volatilidad continúe en medio de la incertidumbre sobre el impacto del COVID-19 en Estados Unidos.
Creo que seguiremos en una montaña rusa en términos del mercado. En algún momento a lo largo de la línea llegará algún tipo de capitulación. Pero creo que el mercado estará sujeto a las noticias sobre el coronavirus y obviamente las noticias macroeconómicas de China.
En Asia, los mercados también cerraron en positivo, pero en Europa las bolsas iniciaron la sesión en verde y parecían recuperarse del desplome del día anterior, cuando cayeron entre 7% y el 9%, arrastrados por el derrumbe de los precios del petróleo. Los precios del crudo se hundieron el lunes cerca de un 25%, una caída histórica en un solo día, consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudita, tras el fracaso de sus negociaciones con Rusia para limitar la producción y estimular los precios al alza, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. El martes el precio del barril de mezcla estadounidense WTI terminó en alza de 10,4% y el Brent en Londres ganó 8,3%.
A las 11:21 damos un vistazo a las temperaturas de Cuba y también en el Caribe. Nuestro experto Lázaro, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que durante el fin de semana barrió la región de las Antillas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de brizote, llegando hasta las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde se ha convertido en un frente estacionario. Para Cuba, continuarán los nublados con chubascos ocasionales en el norte de Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos seguirán con fuerza del este al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas en todo el litoral norte, especialmente fuertes en el norte oriental con inundaciones costeras. Marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once 22, Noticias de América Latina.
Más de 100.000 nicaragüenses han huido del país en los últimos 2 años, asegura la Agencia de la ONU para los Refugiados. Desde Radio ONU llega esta información.
Más de 100.000 nicaragüenses han huido de su país en los últimos 2 años por la crisis política y social. Estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y campesinos siguen saliendo de Nicaragua a un ritmo de 4.000 personas al mes. Sin una solución a la crisis interna a la vista, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, espera que estas cifras crezcan. La primera parada de los nicaragüenses es Costa Rica. El país vecino aloja a 2/3 de los refugiados y solicitantes de asilo, unas 77.000 personas de las 103.600 que han pedido asilo en todo el mundo. Gracias a un acuerdo con ACNUR, Costa Rica ha dado acceso al sistema de salud pública a 6.000 de los solicitantes de asilo nicaragüenses más vulnerables.
Y el gobierno de Guatemala ha implementado medidas al amparo del estado de calamidad para prevenir casos de el COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Guatemala cumple 5 días bajo estado de calamidad, una medida adoptada por el gobierno a solicitud del Congreso para tomar medidas de prevención ante la posible llegada del COVID-19. El director de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, detalla lo que establece la medida.
Continuar con todo el proceso de recomendaciones a la población. También, por otro lado, ver todo el tema financiero, el alza de los precios que se están dando también en algunos casos. Y lo otro es manejar el tema de donaciones que se puedan tener o los ofrecimientos que se puedan tener. Y es ahí donde Conred, como Protección Civil, entra a jugar un papel principal para el manejo de todos esos recursos.
El estado de calamidad también limita las concentraciones masivas, por lo que una reunión con más de 150 personas debe ser notificada al Ministerio de Salud, según declaraciones del ministro Hugo Monroy.
Lo que se va a hacer es una notificación para que nosotros sepamos dónde van a ser los eventos, todos estos se pueden realizar, van a estar autorizados.
Sin embargo, y ante el anuncio de la llegada de una nueva caravana de migrantes procedente de Honduras, el ministro Monroy indicó que impulsan tareas de coordinación con personal de migración.
No vamos a dejar ingresar a ningún migrante que sea sospechoso de que sea portador de COVID-19, a pesar de que en Honduras no hay ningún caso, pero no podemos arriesgarnos casos.
El funcionario gubernamental reiteró que no hay casos de COVID-19 en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 11:25, quieto en primera, que llegaron los deportes con quien más, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. En el baloncesto de la NBA tenemos varios resultados finales. San Antonio derrotó a Dallas por 10 puntos, pese a los 38 que metió Luka Doncic para el equipo de Dallas. Orlando derrotó por 5 punticos a Memphis. Joanas Valuciunas con 27 puntos para el equipo perdedor. Nadie es perfecto. Houston derrotó por 6 puntos a Minnesota. Lo crean o no, Minnesota perdió. James Harden con 37 para el equipo de los cohetes ganadores. Chicago Bulls vencieron a Cleveland Cavaliers por 5. Colin Sexton metió 26 para los Cavaliers que perdieron. Bradley Beal y sus 40 puntos. Washington derrotó por paliza a los Knicks de Nueva York. Jason Tatum metió 30 y los Celtics de Boston despacharon por 3 punticos a los Pacers de Indiana. En este momento, 3 partidos que se están jugando en la NBA. Esta tarde, en la Liga Europea de Campeones, octavos de final, tenemos ya los primeros 2 clasificados a los cuartos de final de la fiesta más importante del mundo a nivel de clubes. El Atalanta de Italia viajó a España y aplastó al Valencia con marcador agregado en la serie 8-4. El partido se jugó a puertas cerradas en Valencia. Así que con esta victoria, el Atalanta avanza a los cuartos de final, el Valencia eliminado. Y en Alemania, el Leipzig derrotó con marcador agregado 4-0 al Tottenham Hotspur. A propósito, el Tottenham era hasta hace 2 horas el actual subcampeón de Europa, pero resultó eliminado con marcador de 4-0. Así que el Leipzig también a los cuartos de final. Mañana vamos a tener 2 clasificados más cuando el Atlético de Madrid viaje a Liverpool y se enfrente al actual campeón europeo, el Liverpool de Inglaterra, que por ahora el Atlético de Madrid tiene ventaja de 1-0, pero esa ventaja podría desaparecer bien rápido. El otro partido de mañana es en Francia, en París, donde el Saint-Germain recibe al Borussia Dortmund de Alemania. El Borussia ganó el partido de ida 2-1, pero fácilmente que el Paris Saint-Germain le pudiera dar vuelta a ese marcador. Así que mañana vamos a tener 2 clasificados más y 2 eliminados más en la Champions. En el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Víctor Mesa fue enviado al campo de ligas menores de los Marlins. Esto es un duro, duro golpe para el joven muchacho que esperaba estar con el equipo, por lo menos entre los 40 en la planilla cuando arrancara la temporada regular el 26 de este mes. El prospecto cubano Víctor Mesa no permanecerá en los campos de entrenamientos primaverales de los Marlins luego de que el equipo miamense decidiera enviarlo a su campo de ligas menores. El hijo del legendario Víctor Mesa había intervenido en solamente 7 partidos de pretemporada con 2 hits en 10 turnos al bate, una base robada, una carrera impulsada y otra anotada. Y 3 representantes cubanos en la selección francesa de béisbol en el preclásico mundial que se va a jugar en Arizona, incluyendo una combinación de padre e hijo. Ernesto Martínez padre y Ernesto Martínez Jr. estarán representando a Francia en el torneo que se va a jugar este marzo en Arizona, preclasificatorio para el Mundial del próximo año. Damas y caballeros, la Liga Española ha dicho que por lo menos por 2 semanas, todos los partidos de la Liga y la Copa en España se van a jugar a puertas cerradas por el coronavirus. Y eso es para comenzar por ahora 2 semanas, aunque tememos que esto se va a extender. En este país todavía no hay planes en la MLS para jugar partidos a puertas cerradas, pero se avecina el Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de los Estados Unidos y ya se está hablando de celebrar ese evento a puertas cerradas, también sin fanáticos en el estadio. Y la UEFA se va a reunir la próxima semana para ver si se pospone hasta el próximo año el Campeonato Europeo de Fútbol, que por primera vez en la historia se iba a jugar en 10 países distintos. Da la casualidad que uno de esos países es Italia y el otro es España, donde cabalmente en este momento hay muchos casos de coronavirus en ambos países. Así que es muy probable que el torneo de la UEFA la Eurocopa 2020 se juegue en el 2021. Son los tiempos que estamos viviendo en este momento. Así que también para recordarles que el Inter Miami va a jugar su primer partido aquí en el sur de la Florida este sábado a la 1:00 p.m. contra el LA Galaxy, el equipo que hizo famoso David Beckham, justamente el dueño mayoritario del Inter Miami en la tercera jornada de la MLS. El Inter Miami todavía no ha ganado ni un solo partido. Esta podría ser su primera victoria. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Liberan 3 de los 4 detenidos tras protesta por el encarcelamiento de Otero Alcántara.
Artistas cubanos exiliados condenan la detención del artista Otero Alcántara.
Más de 20 medios independientes cubanos exigen la libertad del artista.
Con reforma a la Constitución de Rusia, Putin podría estar en el poder por lo menos hasta el año 2030.
Informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela motiva diversas reacciones en Caracas.
Y aerolíneas de los Estados Unidos reducen los vuelos por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí Noticiero Estelar, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Tres de los cuatro detenidos tras una protesta realizada en La Habana por el encarcelamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara fueron puestos en libertad en la tarde del martes. Yolanda Huerga informa.
Tres de los cuatro activistas detenidos tras protagonizar una manifestación a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara fueron puestos en libertad el martes en la tarde, casi 24 horas después de haber sido apresados.
A Camila y a mí nos cogieron juntas, pero después nos separaron en Zapatice y se la llevó un oficial de la seguridad.
Denunció Omara Ruiz Urquiola, que fue interceptada por la policía a pocas cuadras de 23 y 12, el lugar donde hicieron era la protesta, junto a la periodista independiente Camila Costa, que ahora es buscada por evasión, dijo su pareja, el escritor Ángel Santiesteban.
El oficial vino y le dijo, ya terminaron contigo, te puedes ir. Y ahora están llamando a la familia que Camila se evadió y que es una sanción de 1 o 3 años.
También el escritor Abu Duyanat Tamayo, participante en la manifestación, fue liberado de la estación policial de Marianao y multado con $30 por alteración del orden público.
Ellos tienen intención de meter preso a todo el mundo. Esto no es alarmista ni es idea que yo me hago, es lo que me comunicaron ellos.
Por su parte, la también periodista independiente Iliana Hernández, participante de la acción pública, fue arrestada cerca de la finca de Los Monos en el municipio Cerro.
Y a mí me llevaron para Guanabacoa. Me pusieron una multa de $150 por violar el cordón policial.
El encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara ha acarreado una enorme ola de solidaridad con el artista y ha puesto al descubierto, como nunca en la palestra pública cubana, las violaciones de la libertad de expresión en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La encargada de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, constató en su cuenta de Twitter que la psicóloga Kirenia Yalit, coordinadora general de la Independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue impedida de acudir a un evento sobre raza y género el pasado lunes.
Tekach se pregunta por qué una ciudadana cubana está sometida a semejante violación si no está bajo proceso legal. Yalit fue retenida y multada por violar un dispositivo de seguridad.
Y en Miami, artistas cubanos exiliados han manifestado su repudio al régimen de La Habana por el encarcelamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara y por lo que calificaron como el bloqueo interno que impone el gobierno de Miguel Díaz-Canel al arte independiente. Ricardo Quintana recogió sus comentarios.
Para Heriberto Mora, pintar implica meditar. De ahí que dice, no se debe juzgar el arte cuando no se conocen sus leyes propias que defienden a los artistas y sus manifestaciones de creación.
El arte es un mundo específico que está regido por ciertas leyes. Y si tú desconoces esas leyes, no tienes derecho ninguno para juzgar una obra o a un artista, ¿entiendes? Desde tu ignorancia.
Hace casi 30 años que dejó su natal Vereda Nueva en La Habana, deseoso de jugar con ese arte que emana del corazón. Son sin censura. Hoy es otro de los que están con Luisma.
Lo condeno y pido, junto a miles de personas que estamos en esta lista, en este momento, que lo pongan en libertad de inmediato y que no se vuelva a repetir ese tipo de experiencia.
El también pintor exiliado Humberto Calzada no se midió al fustigar a quienes guardan silencio.
Hay muchos que han protestado y yo me quito el sombrero ante ellos porque lo hacen allí dentro de Cuba. Con los que se quedan callados son los que merecen mi desprecio, ¿no?
Para el coreógrafo y ex bailarín Rubén Romeo, el caso demuestra que el arte independiente es también enemigo de la revolución, que a su vez restringe la creatividad.
El arte independiente es libertad de expresión, y cuando hay libertad de expresión se puede expresar lo que se quiere expresar, y ese es el miedo.
Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martí.
Unos 20 medios independientes de comunicación de Cuba se unieron para exigir la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el cese del acoso a cualquier ciudadano por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Ariane González tiene las declaraciones de integrantes de cuatro de los medios de prensa que suscribieron una declaración.
20 medios de prensa independientes cubanos firmaron una declaración conjunta que demanda la libertad inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exigen al régimen castrista el cese del hostigamiento contra artistas, periodistas o cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión. Para el periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, la declaración sirve de alerta.
Además de mostrar un total rechazo a lo de Otero Alcántara, sirve de alerta de que todos estamos conscientes de que esto es una faceta más de una primavera negra por etapas.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, indica que es importante que los medios independientes se vuelvan a unir.
El caso es tan contundente, tiene que ver con lo más básico de la libertad creativa y de expresión.
Para el director de Cubanet, Hugo Landa, es importante que los medios de prensa tengan un frente unido ante la dictadura.
Creemos que es importante que los medios de prensa independientes, a pesar de que puedan tener quizás diferencias en sus posiciones políticas, se unan.
José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, insiste que más que artista, Luis Manuel Otero Alcántara es un cubano al cual se le violan sus derechos humanos.
Nos unimos a todos los que solicitan la libertad de este cubano.
Entre los medios de prensa firmantes de la declaración aparecen 14 y medio, Asociación Pro Libertad de Prensa, ADN Cuba, Alas Tensas, Árbol Invertido, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Time, Hipermedia Magazine, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Bait. Esta es la segunda ocasión en que los medios se unen. La declaración anterior fue firmada en octubre del 2019 en rechazo a los ataques a la libertad de prensa en la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La profesora universitaria Alina Bárbara López Hernández criticó a los que dirigen la esfera ideológica en Cuba, que en su opinión no están acostumbrados a ser cuestionados y que sus métodos de fuerza y prepotencia quedan al desnudo en un planeta interconectado.
En un artículo publicado este martes en el portal La Joven Cuba, la académica señaló que la aplicación de castigos desmedidos y limitación ilegal de derechos a ciudadanos cubanos está articulando más a la gente que las consignas de unidad.
López Hernández subrayó que la vulneración constante de la libertad de palabra, de expresión y manifestación, todas incluidas en la Constitución aprobada, es inaceptable.
Se necesita un gabinete de crisis para el ámbito ideológico, porque el actual está generando más discrepantes dentro de Cuba que sus predecesores. Es un récord, pero muy peligroso. El tiempo que vivimos en peligro es ahora, concluyó la ensayista.
A las 11:40 les contamos cómo la organización opositora Corriente Martiana inicia una campaña para recoger información sobre los regulados para salir del país. ha dicho su promotor Moisés Leonardo Rodríguez y en la noticia en perspectiva en entrevista con Tomás Cardoso.
Estamos poniendo al tanto organizaciones internacionales de las características de lo que ha ocurrido en cada caso individual. Y además estamos haciendo una tabla en la cual estamos mostrando todos estos casos para en breve pues publicar la tabla también y enviarla a Naciones Unidas, donde se dan las particularidades de cada caso. Bueno, hay que especificar. Por ejemplo, en el caso de los regulados, no todas las personas están reguladas. Yo, por ejemplo, he sufrido imposibilidad de salir, mi hija Leticia, en una ocasión y después pudimos salir. No sabemos, pero no estamos regulados. Lo que se nos impidió, se nos violó el artículo 13.2 en una ocasión. Es una violación, se comunica. Pero ese es distinto al caso que está regulado. Hay quien lleva 3 años sin poder viajar. Entonces, esas especificidades hay que hacerlas públicas, hay que hacerlas además de conocimiento de las organizaciones internacionales, porque esto es una batalla que tiene muchos frentes, pero esa misma norma internacional exige que tú fundamentes por qué la protesta, y entonces por eso insistimos. Por ejemplo, el caso de los arrestos que ha sufrido Luis Manuel, hay que comunicarlos quizás en un compendio, no, mira, 24 arrestos en tal periodo, pero hay que comunicar para que entonces cuando los organismos internacionales digan, bueno, están protestando, ¿por qué protestan? Pidiendo la libertad de quién, de Luis Manuel. Ah, pero mira, nosotros tenemos un antecedente de que el caso de Luis Manuel sí es cierto. No es que ahora se empiece a decir, no, en 24 ocasiones han sido detenidos, es que cada vez que alguien sea detenido debe comunicarse y sentarse como un precedente.
Una pregunta, la documentación, pues lo que recomienda usted de la Corriente Martiana es nombre y apellido, la dirección, municipio y provincia, el número de carnet de identidad, la fecha del viaje, país al que viajaba, lugar en el que le han comunicado el impedimento de la salida, la autoridad, esto es importantísimo, que impidió el viaje y la razón dada. Ahora, toda esta información para todos los que nos están escuchando y están interesados, enviarla a quién y cómo y por qué vía.
La pueden enviar al WhatsApp. Más 53 53 35 11 52, o también al WhatsApp +53 59 12 20 70. Quienes nos accedan al WhatsApp o lo prefieran así, al correo corrientemartiana2004@gmail.com. Esas vías pueden ser utilizadas. Si alguien quiere hacer ya la llamada telefónica y personalmente hablar, hablamos. No hay problema en ese tipo de... Pero bueno, fundamentalmente el WhatsApp, por las características de seguridad que tiene, y el correo, utilizando VPN preferentemente para que no intercepten estos señores la comunicación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:43 sigue nuestro recorrido. Más noticias del mundo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, trata de modificar la Carta Magna para perpetuarse en el poder por lo menos hasta el año 2030, informa la AFP.
Los diputados rusos en la Cámara Baja adoptaron el martes en segunda lectura las enmiendas constitucionales impulsadas por el mandatario. La votación arrojó 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra. Con esta estrategia, Putin pretende modificar la Carta Magna rusa, que lo limita a 2 mandatos presidenciales, y mantiene la vista en las elecciones de 2024.
En principio, esta opción sería posible, pero bajo una condición. Si la Corte Constitucional de la Federación Rusa da una conclusión oficial como una enmienda que no contradiga los principios y declaraciones de las principales leyes de la Constitución.
Si la Corte Constitucional da luz verde a Putin, podrá mantener el poder por 2 mandatos más hasta 2036. Una tercera y última lectura está prevista el miércoles y el texto sería enviado para su aprobación en la Cámara Alta y finalmente sometido a la votación popular el próximo 22 de abril. Putin, que lleva 20 años en el poder, está en contra de las elecciones legislativas anticipadas, como muchos diputados proponen ante la profunda reforma constitucional que busca el mandatario. Entre las enmiendas se dota la Constitución de la mención la fe en Dios de los rusos, que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. El Parlamento podrá elegir al primer ministro, aunque el presidente se guarde el derecho de destituirlo, así como a los ministros, y podrá vetar una ley aprobada por 2/3 partes de los diputados o nombrar jueces. Los dirigentes políticos a nivel federal o jueces no podrán tener una nacionalidad extranjera o permiso de residencia en otro país. También ha incluido en la Constitución un salario mínimo y jubilaciones revaluadas según la inflación, según analistas, con la intención de convencer a los rusos de que participen en el voto popular del 22 de abril.
Y la actualización del informe presentado por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Ginebra, generó reacciones de organizaciones no gubernamentales y la burla del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Ana Leonora Costa, vocera de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, valoró como un necesario paso más la actualización del informe de Michelle Bachelet presentado este martes en Ginebra, que denunció agresiones contra políticos y periodistas.
Sabemos que esto no es un órgano punitivo como tal, que no va a haber una sanción, pero los informes tanto de la alta comisionada como de la misión internacional podrán ser utilizados en un futuro para llevar a la justicia internacional a los responsables.
Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, se burló del informe que acusó al régimen de Maduro de violar de forma sistemática los derechos humanos en Venezuela.
Preocupado por Venezuela, en verdad. No tienen autoridad moral, hermanos y hermanas. No tienen autoridad moral para opinar sobre los asuntos internos de Venezuela.
Ante los ojos del mundo, este mismo día, el régimen de Maduro violó de nuevo los derechos humanos de los opositores al reprimir su protesta en Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Las aerolíneas estadounidenses reducen la cantidad de vuelos como consecuencia del coronavirus. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Las aerolíneas están reduciendo sus vuelos, congelando contrataciones y manteniendo sus aviones en tierra para sobrellevar el significativo descenso en las reservaciones de viajes y un aumento en las cancelaciones provocadas por los temores del brote del nuevo coronavirus. Gary Kelly, director general de Southwest Airlines, dijo que el brote podría ser peor para las aerolíneas que los ataques terroristas de 2001. Un grupo comercial de la industria cree que causará más daños. Delta Airlines informó el martes que la demanda de viajes ha caído tanto en la última semana que prevé que un tercio de los asientos estén vacíos este mes en vuelos dentro de Estados Unidos, que se mantuvo alejado del impacto del virus por un tiempo. United Airlines anticipa pérdidas en el primer trimestre por primera ocasión en 6 años. La aerolínea señaló que las ventas de boletos en Estados Unidos han disminuido un 25% en los últimos días, 70% tras tomar en cuenta las cancelaciones y la situación en Asia y Europa. Los viajes de negocios han sido suspendidos debido a que las reuniones y conferencias fueron canceladas. En tanto, los viajeros de placer tienen miedo, señalan analistas. Delta, la aerolínea más grande del mundo por ingresos, dijo que las reservaciones netas cayeron de 25 a 30% en las últimas 2 semanas y la situación podría empeorar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 11:48, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Es adecuado llamar víctima a quien se enfrenta a una terrible dictadura, esgrimiendo como arma los recursos que tiene a su mano, ya sea el arte o su sentido del respeto a sí mismo, que es más que suficiente, el respeto a su dignidad como ser humano. Son los que se oponen a regímenes como el de Cuba, merecedores de ser tenidos como víctimas cuando son reprimidos, golpeados, encarcelados, cuando en su incalculable bajeza los represores aprovechan para inocularles virus mortales a los opositores prisioneros. ¿Se les debe considerar víctimas a estos valientes? Desde mi punto de vista, no. No es correcto considerarles víctimas. Empecé a pensar en ello cuando el incómodo sentimiento de humillación, de futilidad e inutilidad de la acción de rebelarme contra la tiranía cubana quedaba reducido bajo la etiqueta de la pobre poetisa a la que le hicieron comer sus poemas. Y esa etiqueta de pobrecita poeta abusada anulaba todo lo que habíamos hecho los miembros de Criterio Alternativo dentro de Cuba. Renunciar al rol de víctimas y asumir el verdadero rol de héroes, como nos corresponde, no es una cuestión de ego o de vanidad, como equivocadamente pueda pensarse. Es llevar las cosas a su justa dimensión. A las víctimas se les ubica en un plano pasivo, cómodo y fácil de manejar. Y eso no se corresponde con las actitudes vitales de quienes deciden enfrentarse al fatalismo psicológico impuesto por los regímenes opresivos. No resignarse a la fatalidad te catapulta fuera del territorio victimista, esa peligrosa zona de confort que termina paralizando a los seres humanos. No me da ninguna vergüenza elegir ser un héroe y rechazar el a veces rentable rol de las víctimas. Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Omar Ruiz Urquiola y su hermano Ariel, Liliana Hernández, Óscar Casanella, Camila Acosta, Iris y Amauri, entre otros muchos, son héroes y no hay que temerle a la palabra cuando de verdad asumimos la vida con toda la extensión de su maravilloso significado. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando son las 11 de la noche con 51 minutos, tenemos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de esta noche es precisamente el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bienvenido sea usted a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos, y quien le habla es la doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Le comento que nos puede escribir al correo electrónico que hemos elaborado, diseñado y creado para usted, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Gracias por los oyentes que me escriben. Les agradezco muchísimo. Les he estado respondiendo toda esta semana a las preguntas que me hacen, y en la medida que siga recibiendo correos electrónicos se los sigo respondiendo en el tiempo que tenga disponible. Así que, por favor, un poquito de paciencia. En los últimos años se han descubierto tres tipos de coronavirus. Debo decir que hay uno que se llama el SARS, si usted lo recuerda, fue por allá por el año 2004, que SARS, S-A-R-S por sus siglas, quiere decir síndrome respiratorio agudo y grave. Es una enfermedad respiratoria grave y a veces mortal. Fue descubierto por primera vez en China en el año 2002 y se propagó por diferentes países del mundo. Un esfuerzo internacional ayudó a contenerlo rápidamente. No se han informado nuevos casos en ningún lugar del mundo desde el año 2004. El otro tipo de coronavirus fue el MERS, M-E-R-S, que quiere decir Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. Es una enfermedad respiratoria grave descubierta en Arabia Saudita en el año 2012. La enfermedad se ha extendido a 27 países. En los Estados Unidos se registraron solo dos casos. Todos se han ido vinculados a viajar o residir en o alrededor de la península arábiga. Y el tercer virus de este tipo de los coronavirus es el COVID-19, COVID-19. Es la enfermedad por coronavirus del 2019, descubierta precisamente a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, provincia de China, de Hubei. La mayoría de las infecciones han ocurrido en China o están relacionadas con viajes desde la provincia de Hubei. Sin embargo, actualmente las noticias todos los días son muy cambiables, porque cada día aparece un caso nuevo en un país diferente y ya se habla de alrededor de 60 países que tienen algún tipo de caso, no todos realmente vinculados con visita a China, con lo cual está siendo ahora una tarea ardua el tratar de identificar la raíz de este virus, el tratamiento y la posibilidad de algún tipo de vacuna. Las pruebas de coronavirus se usan para diagnosticar infecciones y prevenir la propagación de la enfermedad. Lo más importante, el aseo personal, lavarse muchísimo las manos y varias veces al día. Éxitos bendecidos.
Luces, cámara, acción. Llegó la hora de conocer lo más reciente del mundo del entretenimiento que nos llega desde Washington en la voz de Leonardo Bonet.
Max von Sydow, un actor conocido entre los seguidores del cine independiente por su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y por los cinéfilos del mundo como el sacerdote en el clásico del terror El Exorcista, falleció a los 90 años de edad. Su agente Gene Diamond dijo el lunes que von Sydow, quien nació en Suecia pero se hizo ciudadano francés en 2002, murió el domingo en Francia.
That's that chocolate, chocolate, that melanin.
La cantante Ciara, ganadora de un Grammy, se convirtió en la más reciente artista en posponer un concierto debido a la veloz propagación del coronavirus. Ciara, quien está esperando un bebé, tenía previsto una presentación en Texas para el 19 de marzo durante la gran inauguración del nuevo Fort Hood USO, pero anunció el aplazamiento del espectáculo. Debido a la continua propagación del coronavirus en Estados Unidos y como mujer embarazada, mis médicos me han recomendado que restrinja los viajes y evite las congregaciones, dijo Ciara en un comunicado.
The census, my favorite time of the decade.
Census, what's that?
Debido a que los niños fueron el grupo menos contado en el censo anterior, las autoridades estadounidenses están lanzando una campaña para animar a las familias a incluir a los chicos en el conteo y contarán con la ayuda de los personajes de Plaza Sésamo. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Or return your phone by mail.
Y así llegamos al final, amigos, de esta edición estelar de su noticiero Radio Martí a las 11 de la noche en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Vimos sus voces informativas.
Bruno Tocas.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980. En los 6.030 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.